Para no hacer muy, muy tediosa la exposición y dar opción a que sea ágil y podamos hablar todos, quizás solo unas palabras de presentación respecto del tema que nos ocupa. Con carácter general se puede decir que cuando se investiga al poder político constituido, sea este democráticamente elegido o, mucho peor, si es como consecuencia del ejercicio autoritario, dictatorial del mismo, lógicamente ese poder no va a permanecer inactivo, silente, o va a permitir que la investigación se lleve adelante sin dificultad. Por la propia naturaleza de las cosas, aquel que ha realizado actos ilícitos o crímenes masivos no se va a detener o no va a permitir ante quien investigue esos hechos. Es decir, va a querer mantener en todo caso la impunidad o imposibilitar cualquier tipo de investigación. Esa es la primera gran dificultad que cualquier juez, cualquier fiscal, cualquier institución que decida investigar hechos de esta envergadura se va a encontrar. La falta de cooperación absoluta del propio poder. Insisto, aunque ese poder haya sido democráticamente elegido. Los ejemplos son muy, muy claros y abundantes. Si se aborda la investigación de acciones ilegales por parte de un gobierno, como pueden ser desarrolladas en la lucha contra el terrorismo, tenemos muchos ejemplos en la historia reciente, en la denominada guerra contra el terror, pero también en momentos y años anteriores, mi propio país, la investigación de los grupos antiterroristas de liberación, que fue la acción de una serie de grupos que durante un tiempo, unos años, atacaron ilícitamente mediante los mismos procedimientos que los propios miembros de la organización terrorista ETA desplegaba para acabar con ella o intentar hacerlo. Frente a cualquiera de estos hechos, la negativa de las instituciones políticas en la investigación va a ser inmediata y todo aquello que no se haga en la primera fase de la investigación y casi clandestinamente, por decirlo de alguna forma, en el sentido de que no se sepan cuáles son las acciones o las pruebas que se están incorporando, es lo único que se va a conseguir. ¿Por qué? Porque inmediatamente después se va a desplegar toda la acción para destruir esas pruebas, para eliminar la posibilidad de avanzar, para dificultar la actuación del juez, sea directamente o a través de otras instituciones, como por ejemplo en España cuando se investigó o investigamos los casos de Pinochet o el caso Argentina, el propio Ministerio Fiscal estuvo en contra de esa investigación en la primera fase de la misma y por tanto la dificultad fue mucho mayor, hasta el punto de que si no hubiese sido por la acción coordinada de las organizaciones de derechos humanos a través de la figura de la acción popular y de las víctimas a través de la figura de la acción o acusación particular, hubiese sido imposible avanzar en esa investigación. Por tanto, la primera afirmación es que sea cual fuere el poder político que esté desarrollándose, si hay una investigación que afecta a ese poder político, va a tratar de imposibilitar el éxito de la misma. Y eso lo podemos extrapolar a otros ámbitos de crímenes igualmente complejos como el de la corrupción. Es exactamente es lo mismo. En segundo lugar, cuando otra de las dificultades que los jueces en cualquier parte del mundo, y en particular en aquellos en los que se han desarrollado investigaciones sobre crímenes contra la humanidad o crímenes de genocidio al amparo del principio de jurisdicción universal, es la dificultad en la investigación por el alejamiento normal de las fuentes de prueba y la falta de cooperación internacional a la hora de desplegar las investigaciones. Obviamente, y la historia lo acredita, en la fase inicial en que desarrollamos la investigación respecto de Pinochet o respecto de las juntas militares argentinas o respecto de general Ríos Montt en Guatemala o en el caso de los jesuitas españoles en El Salvador o actualmente en el caso de Guantánamo o en el caso del Tíbet o en el caso del Sáhara, estoy enumerando de memoria varios de los casos de jurisdicción universal que se tramitan en España, nunca ha habido cooperación. Es más, yo recuerdo que en el caso argentino, y algún amigo de los que están por aquí lo recordará, el presidente Carlos Menem, si no recuerdo mal, el 27 de enero de 1997, prohibió expresamente con un decreto presidencial toda cooperación con la justicia española para obtener pruebas en Argentina. Y ese decreto presidencial se mantuvo por el presidente De la Rúa, que le siguió, por el presidente Duhalde y solo el presidente Kirchner en 2003 eliminó ese obstáculo para que la cooperación judicial funcionara. En ese estado de cosas, ¿qué hicimos? De alguna forma inventamos lo que podíamos, porque no había tampoco ningún precedente. Lo normal es que un país pida cooperación judicial y el otro país la conceda. Eso es lo normal. Lo inverosímil es que se produzca ese bloqueo, porque simultáneamente en todos los demás ámbitos la cooperación se producía, lo cual demuestra un tercer factor, y es la doble moral permanente que hay en todos los países cuando se investigan casos al amparo del principio de jurisdicción universal, que todos normalmente deciden prestar ayuda y luego todos normalmente niegan esa ayuda. Lo que tuvimos que hacer entonces fue utilizar unas vías que no son normales, y es a través precisamente de los abogados, de los organismos de derechos humanos, de los organismos internacionales, de Naciones Unidas, de los distintos trabajos de los relatores, aprovechar y utilizar todo aquel material que nunca se había empleado en una investigación judicial, porque no eran las fuentes tradicionales de prueba, ni la vía para aportar esas pruebas era la habitual. Con lo cual tuvimos que crear también o interpretar las normas para acomodarlas a esta nueva faceta, con el fin de que esa obtención de pruebas tuviera todas las garantías para que pudieran ser utilizadas en un juicio oral con todas esas mismas garantías. Y yo creo que se consiguió por esa acción coordinada de acciones populares, de acciones particulares y de la colaboración de las víctimas que aportaron elementos e instrumentos por vías que no eran las tradicionales, pero que igualmente estaban todas ellas plenas de garantías. Otra de las dificultades que nos hemos encontrado a la hora de investigar este tipo de asuntos, como decía, es la doble moral o una postura aparentemente, cuando se trata de gobiernos democráticos, de colaboración. En el discurso normalmente se va a defender la independencia de la acción judicial, pero después en la práctica, más o menos abiertamente, se va a hacer todo lo posible porque la acción de la justicia no prospere. Yo no creo que en ninguno de los casos de jurisdicción universal que conozco haya habido una actuación absolutamente abierta de cooperación con la acción, con la actuación de la justicia. Por ejemplo, en casos como el de Israel con Palestina. Cuando se plantea el primer caso en España, también ha habido otros en otros países, como Bélgica, la acción judicial se desarrolló hasta el punto en que intervinieron aspectos y cuestiones de interés político y ahí comenzaron las dificultades. La cooperación judicial se dilataba o se impedía. En el caso de, en uno de los casos del Tíbet, en España, contra responsables de la República China, en el que también se plantearon esas dificultades y nuevamente nos encontramos con la imposibilidad de continuar esa investigación. Otro de los casos ha sido el caso de Guantánamo, en el que, después de solicitar información a las autoridades judiciales de Norteamérica, esa información nunca se ha facilitado y van ya para más de 2 años sin que se produzca una información de si se está investigando o no se está investigando los casos de tortura en Guantánamo. Aquí ha habido un hecho importante y es que intentando que el asunto se clausurara, se archivara, el Tribunal de la Audiencia Nacional, no hace más de 2 meses prácticamente, ha decidido que se tiene que investigar. Pero se tiene que investigar con un argumento que no es el que teníamos sobre el principio de jurisdicción universal puro, sino porque hay víctimas españolas. Es decir, el resultado de todos estos enfrentamientos o confrontaciones ha sido, como sucedió en Bélgica también, una reducción del ámbito de aplicación de la ley o de las del principio de jurisdicción universal. De modo que en España hemos pasado, después de la sentencia del Tribunal Constitucional español de 26 de septiembre de 2005 sobre el caso Guatemala y después sobre el caso Falun Gong, de la defensa del principio de jurisdicción universal más amplia posible a una interpretación mucho más restrictiva que reduce el ámbito de aplicación a cuando hay víctimas españolas o el victimario se encuentre en España o haya un vínculo efectivo de conexión con el país donde se cometieron los hechos y además no haya ninguna investigación abierta. De modo que se hace recaer sobre las víctimas o sobre los que presentan la denuncia una especie de indagación universal a ver si hay alguna investigación en alguna parte del mundo, porque si la hubiera, se tendría que paralizar el procedimiento. Afortunadamente, esto que es una barbaridad, esa interpretación no ha prosperado y en esta decisión del tribunal a la que hacía referencia, confirmando la resolución que yo había dictado en el caso de Guantánamo, se ha decidido que esa preinvestigación, si alguien tiene que hacerla, tiene que ser aquel que la alega, es decir, el Ministerio Fiscal o cualquier otro estamento que aduzca, que alegue que hay, que existe esa investigación. Luego hay, para terminar esta exposición inicial, otros aspectos que son lógicamente llamativos, y es que, al menos así se ha producido en el caso español, en relación con los casos, al menos de Argentina y de Chile. Es decir, no se consiguió juzgar más que a una persona en España, el capitán Stilingo, Adolfo Stilingo, de la Armada Argentina, pero sí se obtuvo un resultado mucho más efectivo incluso que el propio enjuiciamiento en España del resto de los responsables, y fue el desbloqueo dentro de cada uno de estos dos países de la ineficacia o inactividad, mejor dicho, que producía una clara situación de impunidad. De modo que al día de hoy los procesos en Argentina llevan adelante a más de 700 personas imputadas, con más de 100 personas condenadas y en marcha juicios importantísimos como el de la Escuela Mecánica de la Armada. Y luego la consecuencia es el diferente trato que se produce cuando tenemos que investigar crímenes que afectan al propio país, como es el caso español, con el supuesto de los crímenes del franquismo. Los crímenes del franquismo, después de las denuncias de las víctimas, se abrió una investigación que posteriormente fue cerrada por el Tribunal de la Audiencia Nacional, discrepando de la decisión del juez de instrucción, que en este caso era yo, y cerrándose de momento la posibilidad de que esos crímenes se investigaran, al menos bajo el contexto en el que estaban planteados. Pero esto que es objeto o puede ser objeto de discrepancia se había solucionado con la remisión del caso para que fuera investigado por cada uno de los juzgados que en los distintos territorios de España serían competentes, porque existían exhumaciones o existían datos sobre desapariciones masivas de personas que estarían enterradas en esa zona. Pero lo curioso es que posteriormente, al admitirse a trámite una querella contra el juez por investigar estos hechos, el Tribunal Supremo toma una decisión inverosímil y desde luego altamente llamativa, y es suspender la tramitación de la cuestión principal y someterla al resultado de la investigación sobre el juez. De modo que el Tribunal Supremo, que hace más de un año tenía que haber resuelto sobre quién es competente para esa investigación, ha subordinado esa decisión al resultado de la acción penal contra el juez. Con lo cual, el desamparo de las víctimas es absolutamente clamoroso, porque a la vez no se les permite participar en el proceso contra el juez, ni en el proceso sobre la competencia, ni tampoco en ninguna otra esfera. con lo cual han quedado de momento en una especie de limbo que no es posible entender cuál es la razón última para ello. Bien, yo creo que con estos apuntes yo dejo aquí para después tratar otros temas, si les parece.
Muchas gracias, señor Garzón, por ese análisis que nos ha proporcionado sobre los obstáculos de la aplicación del principio de jurisdicción universal desde el punto de vista de la judicatura. Ahora me gustaría invitar al señor Kalec para que comience su presentación.
Yeah, thank you very much, and thank you also to the thanks to the organizers of this event. First of all, I would like to say some